Comienza.
Padre eterno, ante ti venimos este día sábado, te damos gracias por él, por traernos aquí de nuevo para escuchar más de lo que tú tienes para nosotros en estos tiempos, especialmente que muchas profecías están cumpliéndose y muchas más al borde de cumplirse. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu Espíritu Santo es que podemos ver más allá de las noticias y poder entender lo que verdaderamente está pasando en un mundo lleno de mentiras. Te damos gracias por eso. Te pedimos, Padre, que tú pienses aquellos que están enfermos, que tú intervengas por ellos, donde quiera que se encuentren, las condiciones que se encuentren, y los sanes muy a la manera tuya, porque entregamos eso a tu voluntad. Te damos gracias por todas las cosas y las bendiciones, sean físicas y espirituales, especialmente las espirituales. Te ponemos esta reunión en tus manos para que tú las guíes. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach.
Amén. Y así sea. ¿Qué dice la historia? No la de ayer, sino la de hoy. ¿Cómo se resume la historia de la humanidad hoy? Aquí hay buenas mentes. A ver, ¿qué me dicen? Colaboren. Comenten. ¿Qué es lo que sucede hoy? Lo mismo que sucedió ayer. ¿Y qué fue lo que sucedió ayer? Pues lo mismo de hoy. Una palabrita que lo describe todo. El ayer, el hoy. ¿Y qué cosa es el ayer y el hoy? Historia de lo que será mañana. Ayer, hoy y mañana. Hay una palabrita que describe eso de historia. Cuando hablamos de historia, ¿qué cosa debe venir a nuestra mente? Profecía. Es una profecía, la historia es profecía, pero ¿qué tipo de profecía y o qué tipo de historia? Una palabrita que describe la historia de ayer, la de hoy y también la de mañana. ¿Qué es lo que vivimos constantemente? ¿Cuál es el resumen que debe haber en nuestra mente de lo que fue ayer, que es hoy y que será mañana? Muy en el contexto nuestro, es decir, lo que nosotros somos, o lo que entendamos que somos. En esencia, ¿qué es lo que en realidad somos hoy? Al decir, hablando en plural, somos, no me limito al grupito aquí nuestro, no, no, me refiero a la humanidad en general. Una palabra que describe esa historia humana. Propósito entra en el elemento, yo diría, positivo. Y lamentablemente no es positivismo lo que hemos vivido, estamos viviendo y viviremos.
Pues la historia de la humanidad es una historia antigua.
Esa palabrita poco la usamos, pero tiene un significado profundo. Hoy somos lo que fue ayer y lo que será mañana. ¿Qué es lo que describe en términos generales y también reales a la actividad humana? El bien y el mal. Pues la Biblia lo resume así, pero la realidad que nosotros enfrentamos es ¿cuál? Que prácticamente todo es mentira. Hoy somos la realidad de la mentira de ayer, y que a la vez establece la realidad de la mentira de mañana. Porque la actividad humana, ¿de qué? ¿Cómo se destaca? ¿En qué aspecto? ¿En qué ama la mentira? La mentira es algo que el hombre podemos decir que ama, porque si no la amara, pues actuara de manera diferente. Pero en todo lo que vemos por doquiera es pura mentira, engaño, falsedad. ¿Qué se requiere para controlar esa realidad que vive la humanidad, que ha vivido, que vive y vivirá? ¿Qué se requiere? Otra vez no me oigo.
Intervención divina.
Intervención divina. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos un cumplimiento profético. Eso es mucho decir, y que muy poquititos lo captan. Y nadie, no creo que ninguno de nosotros va a decirle a cualquiera por allá que nosotros somos eso. Nos cuidamos de decir qué es lo que más queremos o qué es lo que más no nos gusta, lo más que rechazamos de una realidad con respecto de lo que realmente vivimos. Nosotros somos el fruto de esa actividad histórica de la humanidad, cuya raíz fundamental es no la verdad, lo contrario de la verdad, la mentira. El mundo ha vivido siempre, es decir, el mundo ha vivido creyendo, pero sin entender qué es lo que está creyendo, pero lo está creyendo porque lo sigue practicando también. Porque el ser humano está siempre entregado a copiar, es decir, a repetir lo que otro hace. ¿Y qué es lo que el otro está haciendo? ¿Con qué propósito Dios creó al hombre? Sabemos, creación divina, el hombre, sí, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito principal? No se lo digan a nadie por ahí, que no le van a creer, no sé si está loco. Otra vez ese versículo que se repite Y anoche estaba leyendo y me encuentro eso mismo otra vez. Que vosotros sois, ¿qué cosa dice el texto?
Hijos
de qué? No capto.
Hijo del Altísimo.
Hijo del Altísimo.
Sí.
Bueno. Todo depende. Porque hay un Altísimo que tiene su intervención directa en toda actividad humana. Y que la vemos prácticamente en toda acción del ser humano, no importa en qué área, en qué país, en qué idioma, pero todo se limita, todo se resume en ese concepto de mentira. Ahora, ¿por qué Dios permite que la mentira tenga tan profunda actividad y tan continua actividad en la historia del ser humano?
Para resaltar la verdad.
¿Pero qué cosa es la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? Alguien dijo, yo soy. La verdad sin esa primera actividad no tiene función. Yo soy el camino. Es decir, yo soy el elemento necesario para el futuro. Para que el futuro sea lo que yo quiero hacer, pues yo soy eso, yo soy. ¿Me captan? ¿Qué estoy diciendo? Una frase, dos palabras. Grabémosla, esa frase en la mente, dos palabritas, pero que dicen lo que no podemos ni siquiera imaginarnos, y mucho que no entendemos ni sabemos de la historia. ¿Cuánto sabemos sobre historia? De la pasada. Porque normalmente hablamos de historia, estamos pensando en algo que sucedió, algo pasado. No, no es tan solo eso. Sí es eso, pero no es tan solo eso. La historia es el ayer con el hoy, que establece qué cosa, el mañana. El mañana es el efecto, el propósito, la realidad de lo que hoy debemos entender es la acción fundamental de la humanidad. Y ¿cómo se resume? ¿Cómo la palabra de Dios resume eso? Que todo es falsedad, mentira. La mentira nos rodea constantemente, porque hablar la verdad, vaya usted a hablar la verdad por ahí, o pregúntele a un político qué cosa es la verdad. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Y por qué? Cuando hablemos de verdad o de mentira, lo que hablemos, que hay de nuestra mente este concepto de toda actividad tiene un propósito. Un propósito, es decir, un resultado, un efecto. Que puede ser algo que el Eterno creó. Yo hice el bien y el mal. El Eterno lo creó. Dios creó el bien y creó el mal. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ah, esa es la clave. La palabra, propósito. Hay un propósito para todo lo que veamos en la actividad del ser humano. Porque, en efecto, ¿qué es lo que en realidad es el ser humano? ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Hay algo que nosotros podamos decir, ah, esto es nuevo, yo nunca lo he hecho y lo voy a hacer? No. Nada hay que el hombre diga, esto no es así. Nada hay que el hombre pueda decir y comprobar, esto es así, excepto una cosa. ¿Qué es lo que el hombre puede decir confiadamente de que eso es así? Repito otra vez. Que existe algo superior. ¿Qué consiste ese algo superior? ¿Qué es lo que describe a ese elemento superior? Que existe alguien o algo que es superior a algo. Todo el libro lo resume. Aprendamos a resumir. ¿De qué estoy hablando? Todo está bajo mi control, ¿sí? ¿Y qué es lo que más control evidencia la actividad del ser humano? ¿Qué es lo que el ser humano realmente controla? Hay algo que el ser humano se distingue por ello. Me parece que si ustedes leyeron a Mateo 24, lo pueden captar, porque de eso es que habla Mateo 24. ¿Cómo comienza Mateo 24? Dice aquí, cuando Jesús salió del templo, versículo 1 de Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En ese versículo 1 de Mateo 24 podemos estar aquí por lo menos una hora u hora y media para explicar qué es lo que quiere decir eso. Mostrar los edificios del templo. ¿Cómo podemos ver la mente del Mesías? Y aquel a quien él inspiró a escribir ese versículo 1 de Mateo 24. Cuando Jesús cerró el templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ah, ¿de cuál templo?
El templo del mundo.
Si sabemos leer la Biblia, si la hemos ido entendiendo y si el Eterno nos provee y nos ha provisto y continúa proviéndonos de ese entendimiento, hay mucho en ese versículo 1 de Mateo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hay tres palabritas ahí, dice, templo, edificios y discípulos. falta una palabrita y muy clave.
Cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Cuando salió, ¿quién?
Ah, el nombre, ese nombre.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Podemos estar media hora más hablando de ese versículo 1 de Mateo 24. Fácilmente. ¿De qué estamos hablando? En esencia, ¿de qué habla ese versículo 1 de Mateo 24?
Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, mente, ¿eh? ¿Qué me dice eso?
Que Jesús estuvo allí y se iba.
Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué debe venir a nuestra mente ahí?
En ese capítulo es donde Cristo da la interpretación de los cuatro jinetes, allá no se cambia. Pero ahora, citando ese primer versículo, me pone la mente en un momento cuando Juan está recibiendo aquella revelación. Y pienso, cuando Cristo salió del templo, sí, en lo físico es el templo físico, en Jerusalén, pero eso es simbólico del templo del Padre Jesús. Y cuando salió del templo, cuando él salga, hablando como el pasado, pero él está profetizando, cuando él salga de ese templo, entonces él dice que aquellos discípulos le estaban enseñando los edificios del templo, edificios, cómo es que algo se construye.
¿Cuál es difícil? ¿Cuáles discípulos?
Pues allí literalmente son los discípulos que estaban teniendo en ese momento físico, pero en el tiempo del fin, ¿quién son los discípulos?
Pero hay otra palabra clave ahí, además de discípulos. Otra vez, es cuestión de análisis para entender y poder explicar o hablar de el tema que el Mesías menciona aquí y que abre el capítulo 24 de Mateo. Templo. ¿Qué debe venir a nuestra mente?
El pueblo de Dios.
¿Y cuál es el pueblo de Dios?
La siete iglesia.
Esa palabra templo nos dice mucho ahí en ese versículo 1 de Mateo 24. No sé si ustedes lo notaron, pero dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ah, dos veces el concepto templo. Eso nos debe decir algo. Recordemos, Dios, ¿cuál es el apellido de Dios? Acá tenemos nombre y apellido. O sea, Dios, el nombre y el apellido, ¿cuál es?
Yo soy.
Yo soy. Eso es clave. Yo soy. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios de la humanidad. ¿Por qué no leemos así? El edificio del hombre, de la humanidad, templo, humanidad. ¿Por qué no hombre? No porque Al decir hombre, en lugar de decir humanidad, o decir humanidad en lugar de hombre, estamos hablando de historia total, principio y fin. La Biblia me dice, Dios hablando, dice, yo hice el ayer, yo hago el mañana. No. Yo hice el ayer y yo hice el mañana. Dios es, grabemos esto, siempre Dios es presente. Dios está presente en todo momento. En su nombre, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. No dice yo fui o yo seré. No, no, yo soy. En Dios no hay tiempo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la palabra templo que aparece dos veces en ese versículo 1 de Mateo 24? El templo es, ¿qué cosa?
En Corintios 6, 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo?
Vuelve y léeme eso otra vez, alto.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo?
¿Qué escritura es?
Corintios 6, 19.
Primera Corintios 6, 19. Repite, Primera Corintios 6, 19. Voy a leerlo a ver si eso aparecerá aquí en etapa, en este libro. No sé. No sé si está aquí, no lo encuentro. ¿Dónde está esto? Aquí yo veo Segunda Corintios, pero no encuentro Primera. Primera Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, el templo es algo que denota la humanidad toda. ¿En qué sentido? En la actividad de la humanidad, la actividad del hombre. El templo es el hombre. El hombre es la humanidad. Y todo lo que el Eterno ha creado tiene y cumple siempre un propósito. ¿Un propósito qué? Un propósito de ayer, de hoy y de mañana. Estamos hablando de eternidad. El templo representa a Dios, porque el templo lo construyó Dios. ¿De qué templo habla la Escritura entonces? ¿Qué entendemos por esa palabra templo que aparece dos veces en ese versículo 1 de Mateo 24? Templo para el Eterno Dios. El templo es ¿qué? ¿Qué cosa es Dios? Espíritu. ¿Y dónde es que va a estar el Espíritu? ¿El templo del Espíritu? El hombre, la humanidad. El Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios revelada en lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace, ¿por qué lo hace? Por el Espíritu que lo mueve. Y hay un versículo donde la Biblia que habla del concepto templo. Lo que, cuando encontremos esa palabra en la Biblia, palabra templo, no olvidemos, el templo para Dios, singularizando, es ¿qué cosa? El hombre. El hombre. Jesucristo tiene nombre, ¿verdad? Y tiene apellido, ¿verdad? ¿Cuál es el apellido de Cristo?
Hijo de Dios.
Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Él es Hijo. Es decir, el templo es
habitación.
Templo es una palabra descriptiva de la presencia de Dios. ¿Y dónde es que Dios manifiesta su presencia? ¿Qué es lo de importancia para Dios? Él creó este mundo, los mares, las montañas, los países, continentes. Él lo creó todo eso. Ah, pero una cosa muy especial que Él creó: el hombre. El hombre. ¿Dónde en la Biblia encontramos la realidad fundamental y profunda del significado de hombre? ¿Qué cosa es Cristo? Dice, yo soy ¿qué? Nuestra mente. Yo soy Hijo del Hombre. Cristo es Hijo del Hombre. Es decir, Cristo es la personificación de toda la humanidad para Dios. Y Dios es Espíritu. Y ese Espíritu se manifiesta en la mente de cada ser humano, en la humanidad, en el hombre. El Espíritu de Dios opera, funciona. Porque ¿qué cosa otra vez es el Espíritu de Dios? Aprendamos a resumir. El hombre es el templo donde habita Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu de Dios está en el templo. ¿Y qué cosa es el templo para Dios? La humanidad, el hombre. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Quién es Jesucristo? Cristo es el propósito del hombre. Cristo es Hijo del Hombre. Es decir, el hombre produce a Cristo, ¿verdad? Yo lo veo así en el contexto para humanamente explicarlo, pero entendamos, Dios es Espíritu. Y ese Espíritu es lo que este libro nos dice debemos, ¿qué? ¿Qué debemos hacer con ese concepto de Espíritu? ¿Cuántas veces oramos al día o a la semana o al mes, cuando, cual sea la manera, de la forma, el estilo de nosotros orar? ¿Cuántas veces en nuestra oración le pedimos primordialmente qué cosa a Dios? Le pedimos que nos dé su Espíritu. Es decir, la parte, la porción, el elemento, más bien, ¿qué cosa? El propósito que Dios tiene para crear al hombre es manifestado por la presencia de Dios en la mente del hombre. ¿Y qué es lo que debe haber en la mente del hombre siempre? Dios es lo que es. ¿Y qué cosa es Él? Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Cómo entonces Dios se manifiesta a nosotros? ¿Cómo Él se nos hace presente a nosotros? Mentalmente. Hemos hablado aquí, repetido muchas veces, esa leve porción del Espíritu de Dios que pone en la mente del ser humano es lo que activa al ser humano, le da la fuerza, el poder, la razón, el propósito manifestado físicamente, y eso es lo que el hombre es. ¿Qué cosa es el hombre? Personificado en Cristo. ¿Qué cosa es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Pero Cristo dijo: yo y el Padre somos uno. Y si Dios es Espíritu, Cristo habló en Espíritu. Estaba el Espíritu de Cristo, está hablando. La actividad de Él, la acción de yo soy. Ay, yo soy Espíritu. El Padre y yo somos uno. Nosotros somos un Espíritu. Es unidad o un adjetivo, singularidad, pero que también eso implica totalidad. El Espíritu de Dios es todo. La materia, toda la materia es el efecto de la actividad del Espíritu. El Espíritu está activo constantemente. Es decir, el Espíritu no duerme. Nosotros dormimos. Pero aun cuando nos acostamos a dormir, el Espíritu está muy activo. El Espíritu no duerme. ¿Cómo lo sabemos? Evidencia. ¿No? Todos aquí ahora mismo estamos evidenciando la realidad del Espíritu.
Sí.
El enemigo quiere que usemos esta cosita porque esto significa algo, una simplicidad. ¿Qué cosa? Control. Esto nos controla. Si no, esto no nos controla. Lo que nos controla es la autoridad, que puede ver dónde debe actuar o no actuar, de qué manera llevar adelante su responsabilidad. Digamos un policía, la responsabilidad de un policía es control. O sea, lo más difícil en cuanto a la actividad policíaca, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la dificultad mayor del policía? Dímelo en una palabra. Control. Policía debe tratar de controlar las circunstancias, toda actividad. Por eso, si usted va por la carretera y ve una patrulla, un policía, un auto de policía, le llaman una patrulla. Ese auto que le llaman patrulla de policía y tiene el nombre policía, etcétera, debemos automáticamente, algo que hacemos, le respetamos. Es decir,
eso
nos sometemos, es decir, nos alegramos. Yo me alegro cuando, si por el espejo retrovisor voy manejando y veo que un policía viene, yo trato de reducir la velocidad, no porque yo vaya a exceso de velocidad necesariamente, no, yo lo que quiero es reducir la velocidad para que el policía se acerque más a mí y entonces yo seguirlo más o menos a esa velocidad, porque voy en presencia de la autoridad y esa autoridad, el auto de la policía, me protege a mí mientras yo voy manejando. Y mientras más cerca yo esté del auto de la policía, más directa protección tengo. Ahora, si acelero o me detengo y digo que el policía se vaya, me estoy haciendo un mal. Tan malo es el que usted reduzca la velocidad como que usted acelere la velocidad en relación a la velocidad del policía. Esto es respetar la autoridad. Normalmente, de forma casi automática, lo hacemos. ¿Quién de nosotros, cuando ve, va por la carretera manejando y nos acercamos, o vemos una patrulla de policía que se acerca a nosotros a X velocidad, qué hacemos? Automáticamente reducimos la velocidad a la cual bajamos. Tratamos de, ¿cómo es? Acercarnos a que, o sea, darle paso al policía si es que va con urgencia, y si no, pues seguirle al paso al policía, porque me estoy protegiendo. Yo estoy utilizando a la patrulla policíaca como protección para mí. Ahora, si la policía acelera, y yo la dejo ir, no me voy a acelerar, porque hay policías muy astutos. ¿Sabían ustedes? No sé si a ustedes les ha sucedido. Yo lo he podido comprobar, a propósito, claro, manejando en la carretera, especialmente en la autopista, donde haya poco tráfico, en áreas, y ve una patrulla de policía, automáticamente yo como que reduzco la velocidad a la que yo vaya. Y cuando el policía me rebasa, yo lo dejo que se vaya adelante. Y trato de seguir a cierta velocidad, pero nunca pasarle a la policía, a la patrulla de policía, a menos que vaya a una velocidad muy lenta. Pero yo voy a mi velocidad de la ley, y debo conocer la ley a la velocidad que debo caminar en X sector de la carretera, en la autopista, que puedo manejar a cierta velocidad, pero no en una carretera regular donde hay semáforos, luces y otra cantidad de automóviles. O sea, las circunstancias varían en cuanto a la actividad de otros seres humanos como usted. Usted se debe a la actividad de esos otros seres humanos, como ellos también se deben a su actividad, su manera de ser. Yo veo un ser humano, ¿y qué veo en él? No sé lo que ustedes ven, yo veo algo. Yo veo la presencia de Dios en cualquier ser humano que yo vea. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el hombre? Realmente, ¿qué cosa es el hombre? ¿Podríamos decir que el hombre es el padre de Dios?
¿Cómo es?
¿Podríamos decir que el hombre es... ¿qué cosa? ¿El hombre es qué cosa? ¿El padre de Dios? ¿Dónde aquí lo dice? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, yo y el Padre somos uno, pero también la Biblia dice que Él es el Hijo del Hombre. el Cristo humano, el físico, hijo del hombre. Claro, eso sí, tenemos que explicarlo de esa manera. Porque espiritualmente podemos ser como Él es espíritu. Porque con ese propósito Dios nos creó, para ser como Él. ¿Cuál es el versículo sabatino? Yo dije, vosotros sois dioses. El ser humano fue creado con el propósito de ser hijo de Dios. Si es hijo de Dios, es un Dios. Claro, es un Dios con no la misma autoridad como el Padre, ¿no? El Padre tiene autoridad mayor. El Hijo debe obedecer esa autoridad, someterse a esa autoridad. ¿De qué manera? Bueno, tratando de imitar lo que el Padre hace. ¿Y cómo el hombre puede imitar lo que el Padre hace? La ley. Dios habla. ¿Qué estoy diciendo? Dios habla. ¿Qué estoy diciendo? Estoy describiendo a Dios. ¿Dios es qué? ¿Espíritu y qué más? Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Es decir, Cristo es Dios. ¿Pero qué cosa es Cristo? Además de, yo soy uno. Pues Dios y yo somos uno. ¿Qué nos está diciendo Cristo? El Padre y yo somos uno. Que cada uno de nosotros ha sido creado con el propósito de ser hijo de Dios. ¿Cómo? Bueno, hermano de el Hijo de Dios, el Hijo primogénito. El que tiene primogenitura obviamente implica autoridad. ¿Y qué más? Más que autoridad, ¿qué implica? Implica responsabilidad. Cristo es responsable de toda actividad del ser humano para con el Padre Creador. O sea, el Padre actúa, obra a través de su Hijo. ¿Y eso hace a Cristo qué cosa? Bueno, Hijo del Padre. ¿O solamente? Eso hace a Cristo igualito que el Padre. Lo que el Padre es. ¿Qué cosa es el Padre? Dios. ¿Y Cristo? Dios. Bueno, Dios, yo y el Padre somos uno. Para ese uno es lo que Dios dijo desde el principio, y hay un versículo por ahí en Génesis que dice, otra vez el versículo sabatino, vosotros sois dioses. Dios está creando más dioses, se está reproduciendo a sí mismo como en y a través del hombre. ¿Y qué denota Cristo cuando Él dice, yo y el Padre somos uno? Él denota autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Total. Porque si Él y el Padre son uno, y el Padre es la autoridad total, Cristo es la manifestación física, humana, real, de lo que Dios es, de ese ser divino. Y eso es lo que Dios está haciendo con el hombre. Por eso Él los llama. ¿Cómo es que Cristo llama al resto de la humanidad, al hombre? ¿Ah? Pues sus hermanos, mis hermanos. Son palabritas que son tan simples que a veces no le captamos la profundidad de significado que lleva, que contiene, que mantiene, que sostiene, que describe la verdad bíblica. Porque de eso que estamos hablando, de la verdad bíblica, no la verdad humana. Es muy difícil, es muy distinto decir la verdad física humana o la verdad bíblica, porque la verdad bíblica estamos hablando de la autoridad total, Dios. ¿Y qué es lo que Dios promete en ello? Lo que Cristo dijo: yo y el Padre somos uno. ¿Y qué cosa es Cristo? Hay un versículo ahí que Cristo es ¿qué cosa? Con respecto del hombre. Él es el Hijo del Hombre. Es decir, que el hombre fue creado por Dios. El hombre, la humanidad. Amplifiquémoslo. O sea, no nos limitemos a la singularidad de el hombre. Recordemos, ¿cómo es el nombre de Dios?
Yo
soy. ¿Y cuántas veces Cristo dijo yo soy? Ese era su nombre, el yo soy, porque Cristo era, fue la manifestación física en la carne de Dios el Padre, pero con una diferencia: Cristo fue y es todavía el ejemplo o la manifestación real de la mentalidad del Padre. ¿Y qué es lo que el Padre, cuál es la actividad del Padre? El creador. El Padre sigue creando. Y Él es eterno, pues creador eterno. ¿Cómo lo sabemos? Cada vez que yo veo ese perrito y lo voy, lo rasco, lo trato de darle un cariñito. Yo lo veo con un propósito, porque hay una leve porción de ese espíritu divino, y que ese animalito, dependiendo de lo que yo le haga, y si le doy un dulcecito, algo que le guste, sé lo que le guste y pueda comer, él va a estar muy contento y me va a dar las gracias. ¿Cómo el perrito me da las gracias? Con el rabito. Mueve su rabito rápidamente. Y también con el olfato. Él olfatea sus pies, su ropa. Y si lo ha hecho hoy, mire, usted lo va a ver mañana y el mes que viene, y pasará un tiempo y se olvidan lo uno del otro. Pero ese animalito jamás se olvida de algo que usted le hizo a él. Si fue que usted le castigó, le azotó algo y él no le gustó, no lo olvida. Pero si es algo que usted le dio bien, que le dio un dulcecito y le gustó a él, tampoco lo olvida. Sin embargo, nosotros humanos, entre nosotros mismos, nos olvidamos con facilidad. ¿Indica esto que hay algo superior en ese perrito que en mí? Sí, es posible. Dependiendo cómo yo responda a lo que yo soy y cómo comparo eso que yo soy respondiendo a la medida en que cómo yo trato al animalito. Porque para mí ese animalito es ¿qué cosa? ¿Ah? Criatura de Dios, Dios lo creó. Claro, una criatura un poquito inferior a usted, ¿verdad? Yo no veo a un ser humano como miro a uno de ese perrito, pero tampoco miro a ese perrito como si fuera un ser humano. Lo miro en lo que él realmente es. ¿Qué capto aquí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que Dios, si Él es espíritu, miren, todo es espíritu. Este edificio no fue construido en ausencia del Espíritu de Dios. el Espíritu de Dios estaba bien ocupado en la construcción de este edificio, como también lo está muy ocupado en lo que usted está haciendo ahora mismo. ¿Y qué es lo que usted está haciendo ahora mismo? Es respirando. ¿Respirando qué? Vida. Dios es espíritu, y ese espíritu está manifestado en aire. Ese aire no lo vemos, pero lo sentimos. El Espíritu de Dios no lo vemos, pero debemos sentirlo. Esa es la clave. ¿Cómo vemos el Espíritu de Dios en nuestro actuar, en nuestra historia, en nosotros? Sobre todo, en nuestra mente. ¿Cómo vemos el Espíritu de Dios? ¿De qué manera el Eterno se describe a sí mismo y nos lo comunica en esa leve porción de espíritu que nos pone en la mente? Porque por la mente, ¿qué propósito cumple la mente en el ser humano? Realmente, ¿qué propósito cumple la mente del hombre? Tendrá a entender, usted entiende, o sea, usted puede con su pensamiento, su mente, usted puede analizar. ¿Y eso es qué cosa? Esa es la actividad del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Y qué somos nosotros? Con respecto de Cristo, ¿qué somos? ¿Cómo nos llama Él?
Hermanos.
Sus hermanos. ¿En qué somos hermanos de Cristo? Porque respiramos. ¿Qué cosa? El mismo espíritu. Y ese espíritu lo respiramos mientras aquí, literalmente, estamos respirando aire. ¿Y qué cosa es ese aire que respiramos? Espíritu, pero otra palabrita más. ¡Vida! Eso es vida. El espíritu es vida. Pero esa vida debe manifestarse en lo que hacemos. Y todo lo que hacemos, recordemos, pasa primero por nuestra mente. Esa breve porción de espíritu que Dios nos provee nos da vida, es lo que nos hace respirar. A veces tal vez nos lamentamos porque una brisa fuerte, o porque una llovizna y la brisa trajo la llovizna y me llovizneo algo, y algo tenía en la mano, se mojó, por mi culpa no tomé las precauciones debidas. O sea, cantidad de cosas que hacemos sin darnos cuenta, más que las que hacemos dándonos cuenta. De hecho, es más lo que hacemos sin nosotros mismos notificárnoslo para nosotros mismos. Es más lo que hacemos, contrario a como lo debemos hacer. Es decir, que debemos pensar constructivamente. Decidimos venir, trasladarnos de donde vivimos a este lugar el día sábado, un día como hoy. A lo mejor en la semana pues tengo que hacer lo mismo, de casa vengo por acá, paso por aquí, porque voy a otro lugar. Pero hay qué cosa, una actividad constante, pero constante implica repetición. Hay una actividad repetitiva en la mente del hombre. La mente va cambiando, haciendo cosas. ¿Qué cosas? La que el Espíritu de Dios, que nos hizo a nosotros, y esa porción de ese espíritu que nos da en la mente prevalece con nosotros, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que yo tengo una breve porción de ese Espíritu de Dios en mí? Porque puedo respirar, correcto. Si puedo respirar, quiere decir que estoy vivo. Entonces el Espíritu me está proveyendo vida. ¿Y qué cosa es Dios? Dios es Espíritu, pero Él es la vida. O sea, análisis, resúmenes, para entender la palabra escrita. Un solo versículo de Mateo 24, versículo 1, da para hablar largo rato. Toda actividad del ser humano está en ese versículo 1 de Mateo 24. ¿Y cómo es que lee ese versículo? Vale la pena de volverlo a repetir, ¿no? Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ah, ya entra un detalle de actividad futura. Más que futura, es actividad. Una palabra descriptiva. Más que futura, es actividad constante, continua. Es espíritu, recuerde, es la manifestación del Espíritu de Dios. Y ese espíritu es vida. Y es el don grande que Dios nos da. Vida. ¿Por qué somos lo que somos? Ah, porque somos vida. Pero Dios es vida, sí, Dios es vida. Por eso dice ya en Génesis, vosotros, dioses sois. Dioses sois vosotros. No, ese capítulo 24 de Mateo habla profunda y detalladamente de lo que es la actividad humana, esa constante actividad, que entendamos bien, no es algo que nosotros hacemos por nuestra voluntad, por nuestra determinación, no, no. Es esa breve porción de espíritu que Dios pone en la mente de cada uno de nosotros. Ese espíritu nos activa. Lo que hacemos, lo hacemos ¿por qué? ¿Qué es lo que ese espíritu hace en y con nosotros? ¿Qué es lo que el espíritu nos da? La última palabra. Vida. Vida es, otra vez, acción. ¿Qué tipo de acción? Constante, continua. Si es espíritu, y la vida es la manifestación del espíritu, y el espíritu no muere porque es Dios, Dios manifiesta en espíritu, y ese espíritu es ¿qué cosa? Lo que la Biblia llama, el Padre está haciendo con nosotros. Lo estoy diciendo, pero ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando de una actividad.
Transformando,
dame un sinónimo todavía más ser, más profundo de eso. Dios es eterno y su profesión es creador. Él crea eternidad constantemente. es decir, vida constante, eternidad, vida constante. Dios es el eterno creador. Él está creando, ¿qué? Vida. Porque Él es vida. Dios es espíritu, el espíritu es vida. Y si Dios es espíritu, entonces Dios es vida. Y si Dios es creador, ¿qué es lo que está haciendo Él? Pues creando más vida. ¿Cómo? Vida espiritual. Recordemos, Dios es espíritu. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Algo que me viene a la mente ahora, que yo no lo había visto hace ahora, pero lo veo. Ahí yo veo evidencia de aquel versículo sabatino. Vosotros sois dioses. Es decir, vosotros sois actividad constante. Vosotros sois fruto de lo que yo soy. Vosotros sois manifestación de lo que yo soy. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Dios es ¿qué?
Todo.
Ese es su nombre. Él es todo. Todo en todo. O sea, otra vez, Mateo 24. En el versículo 1 nada más nos hemos detenido. Pero podemos seguir por ahí. Hay cantidad de actividad humana. Decimos así, lo expresamos así, actividad humana. No tanto recordemos que nosotros somos ¿qué cosa? Nosotros somos muy pocos, no somos muchos. ¿Y por qué tan pocos? ¿Por qué apenas 12, 14 habemos aquí hoy? ¿Por qué un lugar como este que fácilmente caben aquí como... Ay, yo creo que aquí caben como 110 personas, ¿verdad? Pueden caber aquí. Mira, hay que multiplicar eso, ¿verdad? Para esta, llenar este edificio aquí. O sea, en Dios hay una continuidad. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa es Dios? Creador. ¿Y qué es lo que él está creando? El versículo sabatino, ¿cuál es? Vosotros sois dioses. Dios es creador, eso es lo que él está haciendo, él creando dioses. Entendamos bien, mire, Dios está haciendo de nosotros dioses. Y él es un Dios constante. ¿Constante en qué sentido? Bueno, en lo que Él es. ¿Y qué cosa es la característica eficazmente expresiva del Padre? Creador. Eterno.
Creador
¿Qué es lo que satura la actividad humana? Lo dijimos al principio, la mentira. Estamos hablando de la mentira. ¿Cómo el Eterno va a eliminar ese concepto de mentira? ¿Por qué? ¿Y dónde la profecía lo dice? Creo que está en Mateo 24. Dios es espíritu y el espíritu puede ser creado por Dios como también puede ser eliminado por Dios, porque Dios es la autoridad suprema. Dios es autoridad no solo suprema sino autoridad total. Al decir suprema equivale a decir total, o sea que Dios, la autoridad, Dios es en sí la autoridad. Él es la autoridad. Una autoridad creadora, una autoridad activa. ¿Haciendo qué?